De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Viernes 16 de noviembre, lo primero el tráfico hasta ahora, como siempre, en esta hora punta de viernes. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, ¿cómo van las cosas?
Pues mejora, Juan Pablo, levemente esa hora punta, sobre todo por todos los accesos de la zona sur. Tan solo destacamos la A6 de entrada en Majadahonda del Plantío y en Aravaca en ambos sentidos. La M40 en la zona norte, en Valdemarín y Túneles del Pardo, también las retenciones en ambos sentidos. Los accesos todavía en la A1 San Sebastián de los Reyes, en la M607 en Tres Cantos, también en la M50 problemas en sentido norte desde Alcorcón y Boadilla del Monte. Así que todavía bastante congestión, estamos inmersos en la hora punta de este viernes, así que paciencia.
Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío.
Bueno, pues teníamos un accidente en la M30, en la Avenida del Mediterráneo, una colisión por alcance. Se han retirado los vehículos, pero se ha quedado el tráfico muy congestionado en sentido norte, sobre todo desde Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Mal, la M30 también a la altura del Vicente Calderón y en San Pol de Mar. Y en el interior, evitar la glorieta de San Vicente, el Paseo de la Florida, que está muy atascada, junto con la Avenida de Valladolid y el Puente de los Franceses. Tranquilidad en el transporte público, en los trenes de cercanías y metro.
Aquí estamos, reunidos en tertulia en este viernes. Pilar Santos, buenos días, Pilar.
Buenos días a todos.
Hola, Pedro Águeda, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro.
Buenos días.
¿Qué tal, Ángel Collado? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues vaya viernes, Juan Pablo, que tenemos por delante.
Ah, sí, no me digas.
A los anuncios impactantes del gobierno en un sector tan estratégico y fundamental como el energético y el adelante y atrás con los autónomos, que tanta incertidumbre y desconcierto está creando, se une ahora el pinchazo de la selección nacional. Luis Enrique empezó muy bien, pero se ha torcido y la derrota anoche en Zagreb nos coloca casi fuera de clasificarnos para la Final Four de la Copa de las Naciones. Pero bueno, supongo que lo superaremos, pero
sí, sin duda lo superamos.
No nos adelantaremos a lo que nos va a contar después José María del Toro.
Sí.
Planteo a nuestros compañeros de tertulia: ¿el sector de la energía es lo suficientemente sensible y estratégico como para estar haciendo anuncios de posibles decisiones a muchos años vista, sin haberlo consultado con el sector correspondiente y sin haberlo consensuado además con el resto de formaciones políticas? ¿O va a resultar cierto eso que dijo Pedro Sánchez de que necesita 30 años para llevar a cabo su proyecto para España? Algunos piensan que a pesar de su fortaleza quizá España no resistiría tanto tiempo. Pero yendo al grano, ¿se pueden hacer este tipo de previsiones y anuncios? Sin coches, gasolina y diésel en 2040, 2050 sin circulación, instalación de enchufes de carga para los coches eléctricos en gasolineras, porque sí, bajo amenaza de multa de 30 millones de euros, y ahora cierre de las nucleares y centrales de carbón en menos de 10 años. Sin duda, hay que cuidar del medio ambiente y cumplir los compromisos de los acuerdos de París, pero quizá haya otras maneras para hacerlo. ¿Se respeta la propiedad privada o se impone por decreto instalaciones en las gasolineras que cuestan unos 80.000 euros y que de momento no son rentables? ¿Se respeta la seguridad jurídica, los empleos de la industria del automóvil, de las estaciones de servicio atendidas y seguras que han consolidado garantías de seguridad, calidad y empleo en el sector, de la energía que necesitamos para funcionar día a día? En fin, todos son proyectos que inundan los medios de comunicación y están creando una enorme confusión, incertidumbre y graves daños en un sector clave de la sociedad española como es el de la energía. Me están mirando nuestros compañeros de tertulia como Juan Pablo, esperando a que hable ya del regate en corto de Manuela Carmena ayer a Pablo Iglesias, con una crisis en Podemos Madrid bastante seria, o sobre todo del futuro del Brexit y de la primera ministra británica Theresa May. ¿Resistirá o no? podrá ganar el pulso al Parlamento, a su propio gobierno con las dimisiones o, lo que es la clave, a su propio partido. La lucha por el poder interno en los Tories llevó a David Cameron a convocar el maldito referéndum y ahora hay que aplicar el Brexit, una misión casi imposible si se trata de contentar a todos. La Unión Europea dice estar preparada para afrontar un posible caos en el Reino
Siempre
Unido.
Siempre que puedes le arreas a Cameron tú, ¿eh?
Es que es el responsable. Porque
por una cuestión... que veranea en Lanzarote, el hombre, ¿no?
Bueno, pues...
No, venía en Semana Santa siempre. Pero siempre que puede le arreas a Cameron.
Porque es el responsable. Porque de una manera bastante irresponsable convocó un referéndum que era bastante incierto. Venía de haber ganado, gracias al apoyo de los laboristas, el referéndum en Escocia, pero para dilucidar problemas internos en su partido, para consolidar su posición, dijo, bueno, convoco el referéndum, lo gano, y ya soy el rey del hit parade de los Tories para el resto de mis días políticos. Y resulta que no calibró realmente la repercusión, las consecuencias, y sobre todo que en la campaña no hizo lo que debía de hacer para con la suficiente convicción como para ganar el Brexit, y sobre todo para evitar el Brexit. Y sobre todo, a mí lo que me preocupa, además de las consecuencias para la Unión Europea y para los propios británicos, es la fractura interna entre los jóvenes británicos que ven el futuro y están mucho más alineados con Europa y la necesidad de estar dentro de la Unión Europea, y las personas más mayores, nostálgicos de un cierto imperialismo británico autosuficiente, que iban a estar muchísimo mejor y con muchísimo más contratos y con mucho más empleo, etcétera, etcétera. Y ahora, cuando están echando las cuentas, se dan cuenta de que lo del Brexit es un pésimo, pésimo negocio.
Pero el pronóstico para las próximas semanas es, si este acuerdo no se aprueba definitivamente en el Parlamento Británico, saldrán de la Unión Europea a lo bruto en marzo. Es decir, se levantarán las fronteras, no habrá transiciones, no habrá pagos y habrá un lío monumental.
Monumental, pero sobre todo...
¿Pero los ultras del Brexit van a poder con May? ¿Qué tiempo le das a la primera ministra?
Pues yo la veo muy, muy persistente, porque yo cuando, justo después de acabamos ayer el programa, empezaron las dimisiones...
Sí, primero, dijimos aquí, no dimite nadie, empezaron todos a dimitir.
No, dijimos, de momento no dimite nadie, y efectivamente a los 10 minutos el ministro...
Del Brexit
fue el primero en irse. Vamos a ver, yo creo que ahí la primera ministra tiene una papeleta muy, muy complicada, sobre todo en el seno de su grupo parlamentario, en el seno del Partido Conservador, pero si pone encima de la mesa las consecuencias de un caos para la economía británica, para la sociedad británica, en caso de una salida abrupta, yo creo que ahí podrá encauzarlo. Y luego yo soy de los que piensa que quizá los laboristas están esperando con una política que dice, oye, con nosotros no se contó y ahora nosotros no vamos a facilitar una salida al Partido Conservador. Pero yo creo que una posible salida sería elecciones, y que alguien en su programa político llevara un Brexit diferente, y yo creo que conseguiría, porque en la sociedad británica, lo estamos viendo en los últimos días, en las últimas semanas, crece la gente que está en contra del Brexit.
Eso sí que es una crisis.
Y que quiere otro referéndum.
Esto sí que es una crisis política, ¿no? Las que tenemos por aquí, Collado.
Bueno, nosotros...
tenemos las nuestras, pero que ellos tienen las suyas, quiero decir, que nos vamos a hacer autoflagelando que somos los peores del mundo, que cada uno tiene lo suyo, ¿eh?
Y tiempo al tiempo que yo...
Y lo que nos afecta esto.
Sí, tenemos... Bueno, aparte de Gibraltar, aparte de la estabilidad general de la Unión Europea, y bueno, la tentación que puede tener aquí alguno, y todos sabemos quién, el inquilino de la Moncloa, de coger el camino de Cameron en su día y meterse en un lío de reforma constitucional con referéndum para cambiar un modelo de Estado y un régimen, sí, es un régimen democrático que ha durado 40 años y que ahora está cuestionado, por supuesto, por los socios del actual inquilino de la Moncloa, que le deben todo lo que es, y incluso en buena parte de ese partido que sostiene a Pedro Sánchez.
¿Quiere decir que no te gusta que los referéndums no te gustan?
Los referéndums, esto los carga el diablo. Es decir, los referéndums, además, que ahora se presentan como la quinta esencia de la democracia, que los que ya somos algo mayores recordamos cuando éramos niños, aquí en España ya había referéndum. O sea,
yo no me acuerdo.
Se crea una situación de opinión pública artificial, se convalidaban decisiones que se habían tomado, y bueno, ahí había referéndum y no había democracia. No tiene nada que ver. El político debe ser responsable por lo menos hasta las siguientes elecciones. Es decir, tener una vista tan corta, en efecto, como unas elecciones, pero no todavía más corta. Es decir, Cameron se dejó llevar por una corriente, aunque ahora todos le echamos la culpa de no haber resistido la ola de euroescepticismo que
porque hay encuestas que dicen lo contrario, hay encuestas que dicen otro referéndum para que la Unión Europea, para que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea. Hay encuestas de Sky News de estas horas.
Ahora, cuando ven las orejas al lobo.
Claro.
Pero recordemos el momento aquel que vivió en Gran Bretaña, que en efecto sí, predominaban las grandes ciudades, el sentimiento de que querían ser la Unión Europea, en la Unión Europea, predominaba entre las generaciones más jóvenes y ya está. Pero sí que había una mayoría porque se había hecho, ha creado un caldo de cultivo en gran parte artificial en la opinión pública, el papel de los la nueva formación de medios o la nueva formación de opinión pública que favoreció aquella corriente. No supo aguantar, llegó el referéndum y lo perdió. Lo perdió además, como ahora ya sabemos, cuando algunos de los que daban la cara porque saliera el Brexit en realidad sabían que podía ser sumamente pernicioso a medio plazo para ellos. Y es lo que está comprobando ahora la opinión pública británica ya en sus carnes, en su día a día, en qué va a pasar a partir del año que viene, qué va a ser de la libra, qué va a ser del libre intercambio. Y bueno, pues ahora está ese momento en que ¿qué hace? Es que yo creo que May no tiene más salida que aguantar, es decir, porque someter...
Aguantar a que la echen, quieres decir.
Bueno, en efecto, además en la Gran Bretaña no es como aquí, es decir, aquí...
allí dimiten
son
rápidamente,
dos,
sí.
Incluso cuando están en el poder, cosa que aquí es absolutamente impensable, que se les revela al grupo parlamentario y votan y les echan y ponen otro, es decir, sí. Y les ha pasado desde Churchill a la propia Thatcher en la etapa final, y esto puede ocurrir en los próximos días, y todo lo que estamos hablando no valdrá de nada, porque ni siquiera habrá Brexit, habrá que volver a renegociarlo con otro nuevo gobierno, con lo cual para los británicos han hecho una apuesta terrible para su futuro.
¿Añadís algo por aquí sobre el modelo este de decir las cosas por referéndum o no, Pedro Aguedaver y Pilar?
Yo por referéndum pues sí. Creo que se pueden decir muchas cosas. Tampoco hay que extrapolarlo aquí porque creo que son situaciones muy diferentes respecto a la situación de May ahora mismo. Pues está entre, no sé si dos, cuatro o cinco fuegos cruzados. Por un lado tiene a los laboristas que consideran que no les gusta el acuerdo por unas razones, sí. Y por otro lado a su partido conservador que tampoco le gusta el acuerdo pero por otros argumentos muy diferentes. Ella está esperando a ver si ahí hay un mecanismo para cargarse al líder del partido conservador, que consiste en que 48 parlamentarios tienen que mandar una carta y pedir que se someta a una moción de confianza, ¿no? Diríamos, una cuestión de confianza. Ayer el líder de los más eurófobos, Jacob Rees-Mogg, presentó esa carta. Sí. Faltan por llegar 47, no sé si en las últimas horas el presidente del comité que las tiene que recibir le habrán llegado más o no, pero ese es un mecanismo que, como recordabais, han caído otros dirigentes en el último siglo. Bueno, pues está aguantando, no le queda otra, como habéis comentado, y mientras tanto, pues los socios europeos tendrán que decir qué les parece también. O sea, faltan varios pasos para que ese acuerdo, primero en el Parlamento de Westminster, después los países uno a uno, y también hay una cumbre en el Parlamento Europeo y aparte la cumbre de dentro de dos domingos.
El 25 de noviembre. Sí.
Exacto. Entonces, bueno, es un camino complicado el que queda. La inestabilidad es total. Veremos hoy cómo se refleja eso en las bolsas. Y aquí, pues, el reflejo, yo lo tengo, bueno, podemos mirar Gibraltar, cómo ha quedado.
¿No? Este acuerdo lo deja como está, ¿no?
Sí, a mi juicio tira la pelota para adelante. Lanza la pelota para que vaya avanzando y tenemos ahora 21 meses de transición en los que hay que concretar cómo queda esa relación. Evidentemente en el PP, por ejemplo, que han retomado la bandera española que dejó Margallo. Margallo en el 2016 hablaba de cosoberanía,
sí.
Quería hablar de eso. Después Rajoy pone a Dastis como ministro de Exteriores, cambia la estrategia y es más pragmático, por decirlo así. Dice, mira, no vamos a empezar hablando de la bandera española porque no quieren, porque otro referéndum, vamos a hablar de referéndum, hubo un referéndum en el 2002, cuando Aznar y Blair ya estaban hablando de cosoberanía en aquellos tiempos, y en el Peñón, el entonces ministro principal organizó un referéndum no vinculante en el que en el 99%, 99% de los llanitos se mostraron contrarios a ser españoles.
Claro.
Entonces,
claro.
Ante esa realidad...
Es que tienen un chollo que no
vea. Claro. Incluso a ser honrados. Sí.
Claro. Son los llanitos que viven en Sotogrande, en Cádiz, y luego se lucran de todas las prebendas que tienen en Gibraltar.
Yo lo digo porque que no puede, que la estrategia de Dastis era más razonable, era cómo me voy a enfrentar a un territorio en el que el 99% no se quiere sumar. Bueno,
una, colonia, una colonia.
Una colonia.
Una colonia.
Es del 2002.
Sí, sí.
Esas estadísticas. Y es verdad que cuando se vota el Brexit, uh-huh, hace un par de años, en el Peñón sale una mayoría a favor de seguir dentro de la Unión Europea. Esa, claro, es otra realidad también. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que a mí me parece más pragmática y más práctica la estrategia empezada, sí, por Dastis y continuada por el gobierno de Pedro Sánchez de aplazar el tema de la cosoberanía e intentar llegar a un acuerdo en impuestos de tabaco, en que deje de que ser un paraíso fiscal y en tres o cuatro más cosas que son bastante gravosas contra España.
De todo lo que ha salido en estos minutos, ¿sabes? ¿Qué, por dónde entras tú, Pedro?
Por esto último que está diciendo Pilar, el asunto es que, bueno, pues a quien le inflame más o menos el asunto de la españolidad de Gibraltar, lo interesante es qué pasa con ese pseudo paraíso fiscal. Y no parece que nada de lo que se esté hablando pues entre al fondo de este asunto, o por lo menos vaya a afectar de una manera directa. Y yo creo que es lo preocupante. Luego, por otra parte, el asunto de la bronca interna entre los conservadores británicos, porque claro, justamente querían con esto una mayor autonomía, una mayor separación de las políticas de la Unión Europea. Ahora se encuentran inmersos en una unión aduanera que
sí,
es justamente
años, sí,
les quita voz, les quita autonomía, les quita poder y bueno, pues y les mantiene enfrentados internamente y a todo esto pues un tercer elemento que es la debilidad, ¿no?, de la izquierda y cómo el que Jeremy Corbyn no haya podido afianzarse de otra manera políticamente en el Reino Unido, pues trae consecuencias de que ahora mismo es un debate entre sus oponentes políticos, entre los más duros,
entre ellos mismos,
efectivamente,
entre los del Partido Conservador. Ya que ha salido Gibraltar, que está junto a Andalucía y elecciones, por ir recorriendo algunas de las cuestiones de la actualidad, que ha empezado la campaña electoral, hoy es el primer día de campaña electoral en Andalucía. Pilar, ¿qué se está diciendo respecto a las encuestas? Porque yo no sé si al final llegamos a la conclusión de que todas las encuestas que se están haciendo ahora, yo no sé si alguna va a estar cerca de la realidad o no el próximo 2 de diciembre. ¿Qué impresión tienes tú, Pilar?
Pues a ver, en el PP no se las creen. Dicen que ellos tienen otras, tampoco nos concretan demasiado las cifras que le dan esas otras encuestas, pero el CIS y otras muchas que han salido algunos medios de comunicación señalan que Juanma Moreno perderá entre 10 y 14 escaños. A ver, Casado tiene dos cosas, una a favor y otra en contra. Una es que no es su candidato y se podrá agarrar a eso si Juanma Moreno es estrella el 2 de diciembre.
¿Ya damos por hecho que gana el PSOE?
Pues todas las encuestas dicen eso. Es verdad que no va a ganar con mayoría clara y absoluta, ni muchísimo menos, y que va a tener que pactar con esa segunda plaza que sí que está disputada entre PP, Ciudadanos y Podemos.
Sí, Podemos,
o sea,
Izquierda Unida,
lo va a tener complicado, va a tener que hablar con unos o con otros. Dice que no, que le gustaría gobernar en solitario, y dice una expresión que es gobernar con un ejecutivo de banda ancha, es decir, solo y apoyos puntuales, no esa geometría variable a la que nos acostumbró Zapatero en una legislatura. Pero va a tener que hablar, eso está claro. A mí lo que me choca del CIS del otro día es que el 60% de los andaluces dicen que quieren
cambio.
Les gustaría ver un otro gobierno que no fuera del PSOE. Eso es chocante y en paralelo en las encuestas sigue saliendo una mayoría suficiente para
pero los viendo la encuesta del CIS, Pedro, la suma del PSOE con Podemos y Izquierda Unida da la mayoría absoluta clara, pero también lo ha dicho el líder de Ciudadanos, pero la del líder de Podemos Izquierda Unida en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho claro que Susana Díaz no. ¿Se podría dar la circunstancia de que conviniera a más mucha gente que hubiera ese gobierno, por supuesto, pero sin Susana Díaz? ¿Tú ves ese gobierno sin Susana Díaz, que esa jugada se produjera y que hasta el final Izquierda Unida y Podemos fueran con la apuesta de sí apoyamos al PSOE, pero no a Susana Díaz?
Bueno, es evidente que...
Siguiendo lo que dice la encuesta del CIS, que es la herramienta que tenemos para analizar.
El problema es que la encuesta del CIS dice algo que no encaja. Es que sube, Adelante Andalucía sube y el PSOE no baja. Entonces, ¿a costa de quién sube Adelante Andalucía? ¿Ciudadanos o del PP? Eso es imposible. Entonces, ahí hay algo que no encaja muy bien. Sobre el enfrentamiento, pues la mala relación entre Teresa Rodríguez, Susana Díaz, y yo no creo que sea solamente personal, sino que el perfil de Susana Díaz es un perfil del PSOE, que es el que más se rechaza entre el votante y el cuadro dirigente, por supuesto, de Podemos o de las confluencias, porque Susana Díaz, pues bueno, no ha habido que escucharla más que hoy, que venía escuchando los cortes de los distintos candidatos y bueno, pues apela a los niños, ¿no? Nos ha metido con nuestros niños, ¿no? Ese populismo teñido de nacionalismo español con el que ella sabe manejar muy bien, porque bueno, también Andalucía es un votante socialista peculiar, pues eso casa muy mal con Adelante Andalucía, y que esa, digamos, no conexión es evidente. Hasta el punto de que se esfuerce para que no sea Susana Díaz la candidata, yo creo que si es coherente Adelante Andalucía en sus posicionamientos, se tiene que hablar de política y no de personas, ¿no?
Si me permitís...
¿Que no te crees la encuesta del CIS, quieres decir?
Creo igual que todas las que hace Tezanos. Bueno, incluso antes de que llegara Tezanos también me costaba creérmela. Sí. Le reprocharon a Tezanos que no hubiera cocinado la anterior, la general... Y bueno, yo creo que este se ha pasado con la cocina. Dibuja una Andalucía hemipléjica, es decir, una Andalucía pues que solo tiene izquierda. Eso no es realmente peculiar. Eso sí que es peculiar, ¿no? El votante socialista andaluz, que bueno, será peculiar, pero es lo que le queda al Partido Socialista, porque Andalucía por arriba, una vez pasado el Tajo y superado a Castilla-La Mancha, hay que buscar con lupa al votante socialista. Queda un pequeño núcleo en Asturias y en el resto de España, pues, está entre el tercero e incluso el cuarto puesto, ¿no? y lo decimos aquí en Madrid, que ya es el cuarto partido y está al borde de la extinción. No tienen ni candidato, es decir, tienen que pescar en los de enfrente o en jueces que vienen de genérico, se podría decir, de la derecha, para ver si ponen un candidato. Bueno, pero hecha esa disquisición,
sí.
Y por supuesto, sin creerme, la encuesta del CIS...
Te has cogido la M40.
Parte,
venga,
hay una parte...
Vuelve.
Hay una parte, sí, realmente curiosa, es decir, en lo que no hay cocina, que es el recuento de esa encuesta del CIS, en efecto hay un 60% de andaluces que dice que quiere un cambio de gobierno.
Sí.
Esto es realmente fantástico, pero ni Ciudadanos ni Izquierda Unida le pueden exigir, bueno, lo pueden hacer de hecho, pero no van a hacer ni caso, que a la jefa de ese Partido Socialista Andaluz, que es lo que queda, es el núcleo del socialismo en España, que prescinda de su jefa. Eso no lo van a hacer. Eso forma parte del postureo.
Pero a lo mejor hay gente en el Partido Socialista y también en Podemos que sí les viene bien, ¿no?
Ah, bueno, por forzar un relevo, pero pues, esto sería...
No sé, ¿no? Si la mayoría da y la condición es, pues oye, a lo mejor hay gente que dice, oiga, pues vamos a hacer esto, ¿no?
Vamos a ver esa mayoría y vamos a ver qué papel juega, sobre todo Ciudadanos, Susana Díaz.
¿No te crees que lo que dice Ciudadanos de que no va a apoyar a Susana Díaz?
Esto de Ciudadanos, no vamos a recordar ahora todos los bandazos, José Lendal.
No, pero ya han dicho que les ha faltado ir al notario. O no han ido al notario, Pilar, los Ciudadanos, para decir que no van a apoyar a Susana Díaz.
Yo creo que todavía no han ido, ¿no?
Bueno, recordemos que algunos que fueron al notario luego también acabaron apoyando lo que habían firmado, eso sí, y luego lo han reeditado, lo del notario.
O sea, ninguno en esta mesa se cree que Ciudadanos, si tiene la oportunidad, no va a apoyar a Susana Díaz otra vez.
Hombre, virajes más difíciles hemos visto, ¿no? Yeah. ¿Os acordáis cuántas veces negó Rivera que no iba a apoyar, que no iba a ser presidente a Rajoy? Dos o tres veces, pues, sí. Y al final lo acabó haciendo.
Bueno, y cuando Rivera apoyó al señor Sánchez, llegó a firmarlo, llevó una moción, una investidura al Congreso y estaba dispuesto a hacer presidente del gobierno a Pedro Sánchez, que parece que eso se olvida.
También es verdad. Yo creo que Susana...
Díaz.
Susana Díaz ya le costó... en la anterior legislatura formar gobierno, tardó más de 80 días.
Es verdad, es
cuatro,
verdad.
Cuatro votaciones. A mí me llama la atención que en las conversaciones con algunos dirigentes del PSOE y también de Ciudadanos, ese fantasma de la repetición se cite más de lo que a mí me parece habitual.
Y coincidirían con las municipales y autonómicas.
Exacto.
De mayo. O sea, no podrían celebrarse en otro momento más que ese domingo según la ley.
Exacto, y podría formar parte y entrar en el intercambio, ¿no?, de algunos partidos, porque en el 2012 ya le pasó a Susana Díaz que llegara a un acuerdo justo después de las municipales, cuando pudo llegar a pactos con Ciudadanos en ayuntamientos y diputaciones. Es decir, que Andalucía es la primera prueba, pero si sale muy mal y el resultado es muy ajustado y muy complicado, podemos llegar al ciclo electoral de primavera con municipales, autonómicas y europeas, y que forme parte de ese encaje de bolillos.
Bueno. Y que entonces se hizo también en la raya, ¿eh? O sea, como, pero vamos, en el último minuto, ¿eh?
Sí, los cálculos se han hecho ya, ¿eh? Sí. Eso, si no hay gobierno y los plazos se apuran, se va al 26 de mayo las elecciones otra vez, ¿eh?
Sí, sí.
Y no es la primera vez. Y a todo esto hay que meter en el cóctel la situación general del gobierno, porque el gobierno ya dice claramente, si no me equivoco, por lo menos a mí me ha quedado claro, Pilar, que no va a llevar los presupuestos ahí donde estás tú, al Congreso, ¿no?
Yo no sé, ¿a ti te ha quedado claro?
Yo creo que sí. Yo creo que esta vez va a ser que sí.
En privado dicen una cosa, el propio presidente del gobierno dijo desde su escaño el miércoles en la sesión de control, o sea, es que no lo dijo en un pasillo, lo dijo en su escaño, que los iba a traer antes de acabar el año. Bueno, pues 24 horas después, fuentes de la Moncloa dicen a nuestros compañeros que están en la cumbre iberoamericana de Guatemala que, oye, que no hace falta, que si los va a traer y el PDCAT y Esquerra no les adelantan su apoyo, que no se van a someter pues a lo que podrían ser malas interpretaciones, ¿no? Que no, que la ciudadanía viera que es Pedro Sánchez, ¿no? Pensara que es Pedro Sánchez el que no los puede sacar y no se diera cuenta, según su versión, que son los independentistas los que no le apoyan. Bueno, en todo caso, está claro que Pedro Sánchez puede seguir sin presupuestos, eso está clarísimo. A mí lo que me está molestando mucho es estos cambios de opiniones en cuestiones de horas con una cosa tan importante como es la ley fundamental de los presupuestos generales del Estado, que por cierto, dice la Constitución que los tiene que presentar. El año este año en febrero, que es que han pasado tantas cosas, este año en febrero, cuando el señor Rajoy no había traído todavía los presupuestos del 2018 a esta Cámara, Montoro salió una mañana de sesión de miércoles a los pasillos y nos dijo, pero no pasa nada, podemos prorrogar los del 2017 y de hecho estoy mirando y creo que los podemos prorrogar 2 años, decía, atención, eso lo decía el PP.
Es verdad, fue así, sí.
Bueno, pues en aquel momento Podemos, el señor Echenique en una rueda de prensa, empezó a decir que estaban mirando si podían recurrir eso, que si podían llevar al Constitucional, como la Carta Magna lo recoge, podían quejarse, podían recurrir contra la no presentación. Parece que ese procedimiento sería muy complicado y solamente sería un mensaje político, pero bueno, quiero decir que Podemos estaba en febrero en otra situación muy diferente y llegó a pensar eso. Pedro Sánchez puede seguir sin presupuestos, volviendo a la pregunta, puede traer las medidas más sociales que ha pactado con Pablo Iglesias, salario mínimo interprofesional, alquiler, puede seguir tirando, pero bueno, yo le pediría un poquito más de rigurosidad al jefe del Ejecutivo, la verdad.
Bueno, ahora continuamos, si seguimos en este tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Pedro Águeda, Ángel Collado, Pilar Santos y Javier Fernández Arribas, en este viernes 16 de noviembre, que estamos llegando a las 9 de la mañana. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Después de haber superado el viernes, el viernes, el viernes y el viernes, por fin es viernes. Súbete al crossover que lo cambia todo. Monta en tu nuevo Ford Fiesta Active con motor EcoBoost y escápate de la rutina. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto: microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre.
en Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Pilar Santos, Ángel Collado, Pedro Águeda, Javi Fernández Arribas. Contamos la última hora, David Herráez, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Hoy se va a seguir hablando de la posibilidad de que el gobierno no lleve al Congreso los presupuestos si no tiene garantizados los apoyos necesarios para sacarlos adelante. En Radio Nacional hace unos minutos, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha pedido a Pedro Sánchez que en ese caso lo mejor es que convoque elecciones.
Ese Frankenstein que es el sanchismo, con los populistas y los separatistas gobernando con los presupuestos de Ciudadanos y el PP, haciendo la política económica contraria, eso no es bueno para España, sinceramente. Así que yo invito a Sánchez a que no tema a las urnas.
En la agenda de este viernes encontramos que el Consejo de Ministros va a aprobar un plan para el campo de Gibraltar. Va a estar presidido por la vicepresidenta Carmen Calvo en ausencia de Pedro Sánchez, que continúa participando en Guatemala en la cumbre iberoamericana junto al rey Felipe VI. Miramos ya el tráfico en las calles de la capital y también en las carreteras de la comunidad, Fátima Sotorrío.
La hora punta se va disipando, aunque quedan puntos complicados. Lo peor, el tráfico lento en la M40 a la altura de la Fortuna, Vicálvaro y en los túneles del Pardo. Difícil también las entradas por la A1, la A2 y la A6. La M30 mal, especialmente la entrada por la A5, después con los enlaces con el Paseo de la Florida y la Cuesta de San Vicente. Difícil la prolongación de O'Donnell y el acceso por la carretera de Valencia y la Cuesta del Conde de Casal. En el interior hay que evitar la calle Toledo, el Paseo del Prado, la entrada por la Avenida de América, O'Donnell y también los alrededores de Atocha en la Glorieta de Carlos V. Tranquilidad de momento en el transporte público, en los trenes de cercanía y metro.
En cuanto al tiempo, este viernes lo hemos comenzado con nubes y van a seguir con nosotros. Incluso alguna de ellas nos va a traer lluvias. Llegaremos a los 16 grados. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 10 en la capital y 9 en la zona sur. Deberemos, eso sí, de tener a mano el paraguas todo el fin de semana, sobre todo el domingo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y casi 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Pedro Águeda, con Pilar Santos, con Ángel Collado y con Javier Fernández Arribas. Antes decía Pilar que no tiene muy claro si va a haber presupuestos o no. Y por rematar la conversación, después de haber escuchado lo que ha dicho Albert Rivera esta mañana de que el presidente del gobierno tenía que convocar elecciones, ¿están cerca las elecciones o eso ya lo dejamos para enero? Digo, pensar en las elecciones, Pedro Águeda.
Yo creo que no están cerca porque el presidente del gobierno pues evidentemente va a hacer lo que ha dicho, va a tirar de decretazo. Su socio preferente no va a tener mayor problema porque bueno, sí, hay un tanto de ambigüedad, bueno, pues hay elecciones si no se aprueban los presupuestos, pero también apoyar los decretos, con lo cual con eso no va a haber problema. Este país siguió sin gobierno, puede seguir con un gobierno con decretos, y lo que quiere evitar el presidente está claro, porque sería lo que más le dañaría, sería esa derrota parlamentaria para apuro de la ministra Montero, que no da crédito cuando le preguntan por eso y no sabe por dónde salir e insiste, ¿no?, en que la negociación es el camino, ¿no?
A ver, sí, lo peculiar de estos presupuestos o de este momento de negociación presupuestaria es que la mayoría de los ministros se han enterado que su jefe renunciaba a llevar los presupuestos este año, como se decía antes, por los periódicos. Es decir, porque el señor Sánchez, en otros, digamos, círculos, ha ido lanzando el globo sonda o el aviso de que no iba a haber presupuestos antes de fin de año. Y lo hace así porque él mismo es prisionero relativo, porque bueno, ya sabemos que una cosa es el ciudadano Sánchez y otra el presidente Sánchez, sí, que en su día defendía que un gobierno sin presupuesto, llegada la obligación constitucional en septiembre de no presentarlos, si en diciembre ni siquiera podía justificar ese retraso y dar una fecha, pues debía someterse, y él lo dijo así, a una moción de confianza, que es lo lógico, lo habitual, lo normal, y que si no debía adelantar las elecciones, y esa es la frase que a él le persigue y le va a perseguir en los próximos meses, pero vamos, lo despachará sin ningún tipo de problema, no tiene los apoyos y luego no los va a llevar al Congreso.
Nos acompaña esta mañana aquí en Buenos Días Madrid, en este estudio de Onda Madrid, Begoña Villacís, que es la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida.
Bien, buenos días.
¿Usted cree que el presidente del gobierno va a convocar elecciones si no tiene presupuesto? ¿Usted qué cree?
Yo creo que cualquiera que se atreva a decir que sabe lo que piensa el presidente del gobierno se equivoca en España, ¿no? Porque si algo nos ha demostrado en esta corta vida parlamentaria como presidente es que dice una cosa y hace la contraria, así que... Yo lo que te puedo decir es que me siento muy orgullosa de que el señor Sánchez pues avale los presupuestos que nosotros negociamos con el Partido Popular, porque va a heredarlos y piensa llevar a cabo su plan político, es ejecutar los presupuestos que ha pactado Ciudadanos con el Partido Popular. Creo que a él lo que más le importa realmente, y yo creo que es obvio, no es una cosa que es evidente, es mantenerse en Moncloa y todo lo demás le parece accesorio. Los presupuestos para él son accesorios. Tener un programa de gobierno es accesorio. Con quien tenga que estar en ese gobierno es accesorio. España, yo creo que es accesorio y que para él lo principal es pues Moncloa.
O sea, que en cualquier caso no habrá elecciones, ni mucho menos antes de las elecciones municipales, que a usted le afectan directamente. Es decir, que las generales, antes de las municipales, seguro que no.
Bueno, voy a tratar de no confundir lo que a mí me gustaría con lo que va a ser una realidad. Yo creo que...
¿A usted qué le gustaría?
A mí me gustaría que hubiese elecciones ya.
Ya.
Por supuesto. Pero más que nada porque, en primer lugar, yo me acuerdo que estaba en el Congreso el día de la moción de censura, ¿no? Entonces, a mí se me antojó, pues de verdad, una de las cosas más raras que yo había presenciado en nuestra vida constitucional. Entonces, el apoyo de partidos como Bildu, por ejemplo, el apoyo de partidos como PDeCAT, que sabes perfectamente que no están apoyando, que en fin, aquello que vayan a apoyar no va a ser lo que le venga bien a España, porque son partidos cuyo proyecto político es romper España. Hacerse acopio de todos esos apoyos para llegar a Moncloa no me parece que sea lo más razonable o lo mejor para España. Todo lo que hemos visto desde entonces no ha despejado sospechas, sino todo lo contrario. Todas las idas y venidas, lo que pensaba Sánchez antes, lo que pensaba Sánchez ahora, partiendo de que su primera promesa era convocar elecciones. Recordemos eso, porque ahora se le ha olvidado. También pensaba que era rebelión lo que había pasado en octubre. Ahora resulta que no lo piensa. También pensaba que los jueces tenían que elegir jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Ahora ya no lo piensa. También pensaba, por ejemplo, que Radio Televisión Española tenía que hacerse con un concurso público y no con un dedazo. Y también pensaba que los puestos de la administración tenían que estar reservados a perfiles técnicos y no a su ejecutiva. Y, sin embargo, ha hecho exactamente todo lo contrario. Así que a mí me gustaría que hubiese elecciones, que se hiciesen bien las cosas, que la voz, en vez de tenerla yo o tenerla el señor Sánchez, la tuviesen los ciudadanos y que, por supuesto, entre un partido político que realmente tenga un programa de gobierno y ganas de hacer unos presupuestos, porque además el principal mandato de un partido político es hacer unos presupuestos, ¿no? Porque eso es tu proyecto político, es lo que estás presentando.
¿Usted ya es candidata al Ayuntamiento de Madrid?
No, todavía no.
¿Pero las primarias se va a presentar alguien contra usted?
Pues por ahora no,
por eso le pregunto.
Oye, pero todo es posible.
Pero lo normal es que sea usted la candidata al Ayuntamiento de Madrid en mayo del 16.
Yo me voy a presentar a las primarias, sí. Eso es.
¿Y se va a presentar usted sola como... Felipe Serrano es el director informativo de Onda Madrid. Hola, Felipe, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Tú crees que le va a salir algún rival a Villacís aquí presente, Begoña Villacís, en las elecciones primarias de Ciudadanos?
Sería un esfuerzo baldío, inútil. Correcto. No tendría ninguna posibilidad.
Pero si se le presentaban a Álvaro y se le presentaban a Inés, pues digo yo que alguien querrá presentarse, ¿no?
Bueno, le pregunto por esas elecciones también municipales enseguida, pero lo más inmediato es lo que está pasando en Podemos, en el Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Usted... ¿quién cree que va a ganar al final? ¿Podemos o Manuela Carmena?
Pues tampoco tengo... Es que no sé quién gana realmente en ninguno de los dos casos. Yo creo que no gana ninguno de los dos. Porque, vamos a ver, el experimento ahora Madrid, que es con el que yo llevo conviviendo tres años, es un experimento. Es un experimento que les ha salido mal.
¿Les ha salido mal?
Absolutamente. Vale. Si gobernar es lo único que pretendes, o sea, si llegar a la alcaldía es lo único que pretende, les ha salido bien. Pero si lo que pretendes es luego gestionar en una ciudad, hacer bien las cosas, gobernarla, les ha salido muy mal. Yo, bueno, todos los días asistimos, y los que siguen, ¿verdad, Felipe? Los que siguen la política municipal, sí, todos los días asisten, pues cada una a un espectáculo de lo más exótico. Yo siempre digo que a mí me recuerdan a la, no sé si habéis visto la película La vida de Brian, pues es lo más parecido a la vida de Brian. Es delirante. El otro día el señor Carlos Sánchez Mato pues salía diciendo: si la política que estamos haciendo nosotros la hubiese hecho el Partido Popular, sería corrupción. Y andaba diciendo también que seguro que estaban pasando los maletines de un sitio a otro. Eso lo hace un concejal de Carmena. Están en el Pleno y a lo mejor una está tuiteando, que la veo, está tuiteando: Carmena no tiene política de vivienda. O sea, es delirante, es de una falta de profesionalidad y de una inmadurez.
Pero la marca electoral es más Carmena que Podemos. ¿A usted qué, decir, usted que va a competir en esas elecciones municipales cuando gane las primarias suyas, las que no se va a presentar nadie contra usted?
Sí, que sí me va a presentar, ya me tendré que entrevistar entonces.
Vale. Oye, si hace falta me presento yo.
Sí, claro,
adelante.
Javier. La marca es Carmena, y ahí es una plataforma en la que no se descarta nada. ¿Usted cree que al final el Partido Socialista va a presentar candidato?
Es el problema, que es que no se descarta nada, ni se
pero descarta la marca
nada.
Pero la marca electoral está hecha en Carmena, no en Podemos, ¿o no?
Sí, bueno, no, la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que la marca de Carmena, y además conforme nos vayamos adentrando más en elecciones, ten en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido un eco mediático relativo, porque hemos vivido unos años donde ha copado mucho todo lo que estaba pasando a nivel nacional, que ha dado muchísimas noticias, todo lo que estaba pasando en Cataluña, y para el gran público han pasado desapercibidas muchísimas cosas. Mira, yo siempre digo, yo antes de meterme a esto de la política, yo era abogado y además dirigía un equipo de abogados, dirigía tres áreas concretamente. Yo te digo una cosa, yo en mis equipos, cuando uno de mis abogados metía la pata, el marrón me lo comía yo, que es lo que tiene que hacer un jefe, ¿no? Si alguien de tu equipo mete la pata, ¿no te comes tú el marrón? ¿Verdad que sí? Bueno, pues resulta que
suele pasar,
a menos que sea Manuela Carmena.
De puertas para afuera suele pasar.
Sí, salvo que sea Manuela Carmena, que resulta que todo su equipo lo están liando todos los días. O sea, podría poner tantos y tantos y tantos ejemplos, y ella, que es la que debería estar gobernando su equipo, pues no está asumiendo ninguna responsabilidad al respecto. Yo creo que ahora poco a poco pues va a tener que ir asumiendo la realidad de su equipo, la realidad de con quienes se ha presentado y la realidad de cómo está Madrid ahora mismo, porque está peor que cuando entraron ellos.
¿Su rival será Carmena? ¿El rival de usted?
Pues si ella decide finalmente...
No el Partido Popular ni el PSOE, sino Carmena, es el rival a batir a las elecciones municipales.
Yo creo que efectivamente que dentro de 6 meses van a ser esos dos modelos los que se contrapongan. Va a ser populismo y liberalismo. Y yo lo que voy a tratar es de hacer ver a la gente que realmente estos 3 años han sido baldíos. No ha habido un gobierno históricamente, estos son datos empíricos, que haya hecho menos en 3 años que el gobierno de Manuela Carmena. O sea, que han hecho un ensanchamiento de aceras, que es el de la Gran Vía, que también lo han hecho otros muchos alcaldes, por cierto, entre otros Álvarez del Manzano. Y la ciudad está peor y los ciudadanos viven peor de lo que vivían.
A ver, seguimos por Madrid Central, Felipe.
Sí, yo tengo mucha...
Igual a la hora de hacer, porque se han puesto a hacer Madrid Central final, empieza por ahí, ¿no? Por lo de Madrid
sí,
Central,
yo
¿no?
tengo mucha curiosidad por saber si usted es alcaldesa, ¿qué va a hacer con Madrid Central? Con esa patata caliente que usted, si es alcaldesa, va a heredar. ¿Qué va a hacer con Madrid Central? ¿Lo va a clausurar? ¿El perímetro lo va a ensanchar? No sé, ¿qué idea tiene? ¿Hay que modificarlo? ¿Hay que suprimirlo directamente?
Yo creo que hay que modificarlo, pero también te digo que no soy dogmática y no soy sectaria. Quiero decir que cuando, por ejemplo, ahora Madrid se pone a hacer las cosas, no hacen estudios de impacto de movilidad, no hacen estudios de impacto económico, no saben realmente cómo va a funcionar el experimento y simplemente se tiran a la piscina. Bueno, yo quizá por el entorno en el que vengo no me lanzo a hacer las cosas así como así, así que lo primero que haría sería valorar cómo ha impactado Madrid Central, valorar sobre todo el efecto frontera, que es una cosa que a mí me preocupa muchísimo de Madrid Central, porque dicen, creo una zona de bajas emisiones, y yo, sí, claro, ¿a costa de qué? A costa de los vecinos de Chamberí, a costa de los vecinos de Calle 30, de los vecinos de Las Rondas, de los vecinos de Retiro. Así que es falso que sea una medida medioambiental, que eso es muy importante decirlo. De hecho, con todas esas medidas medioambientales que están haciendo, ha subido la contaminación un 20% en lo que llevan de mandato. Así que voy a analizar cómo ha impactado, pero yo lo que sí que considero es que las arterias de Madrid tienen que estar abiertas. Lo que está pasando, Gran Vía es una de las arterias en Madrid, no puedes cerrarla alegremente. Y os voy a dar un dato, y esto lo revela, ¿no? Ellos intentan combatir a los coches, pero lo que están haciendo no es eliminarnos, sino desplazarlos, simplemente. El dato es calle 30. Calle 30 ha pasado a tener 572 millones de desplazamientos a 638 millones de desplazamientos. ¿De dónde salen sus coches? Claro, ahora la gente simplemente sigue yendo de punto A a punto B, pero lo hace haciendo más kilómetros y más atascado. Por eso está subiendo la contaminación en Madrid.
Pero a usted el proyecto le gusta, o sea, el fondo de la cuestión, porque el gobierno del gobierno de España tiene ahí otro proyecto que nos ha anunciado esta semana, que no podrán más que circular vehículos eléctricos en 2050, que las ciudades mayores de 50.000 habitantes en 2023 tendrán que tener todos un plan como el de Madrid Central. ¿A usted le gusta la idea o no? Al margen de cómo se ha desarrollado la idea...
No, y cómo se ha planteado. Es que cómo se ha planteado, no está bien planteado.
Pero ¿a usted le gusta que haya unas zonas de restricción, que ya empezó el Partido Popular, por barrios?
Eso nadie discute que tengan que haber zonas de prioridad residencial a día de hoy.
El centro de la ciudad.
No, pero ¿por qué tiene que ser el centro de la ciudad? Me pregunto. Claro. Eso es partir ya de un error. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Que los vecinos de Vallecas no tienen derecho a la salud? Los vecinos de Carabanchel, que, por ejemplo, que gracias a lo que están haciendo en el centro, está impactando en los vecinos de Plaza Elíptica. No tienen derecho... O sea, quiero decir, yo creo que hay que potenciar determinadas áreas de todos los distritos, no solo de Madrid, y que eso se puede hacer con planes de peatonalizaciones, por ejemplo, medidas. Funcionan mucho mejor las peatonalizaciones para comercio y para todo de lo que funciona, por ejemplo, las áreas de prioridad residencial. Y eso está más que demostrado. Y creo que se pueden hacer, desde luego, muchísimas cosas. Pero tal y como está planteado, está mal planteado. Y, por cierto, cuando hablan del coche eléctrico, a mí me hace mucha gracia porque le dicen a los pobres taxistas que se tienen que pasar al coche eléctrico.
Sí.
Claro, normal que los taxistas le respondan, ¿y dónde recargo? Claro, porque hay 5 estaciones de recarga rápido en todo Madrid.
¿Y cuánto cuesta un coche eléctrico?
Bueno, eso también. Yo espero que con el tiempo baje un poco, pero aún así, tú piensa una cosa. Lo que no puede hacer un gobierno es acudir siempre a lo fácil. Y lo fácil es prohibir. O sea, prohibir es muy fácil y muy rápido. Además, mira, no puedes hacer esto y además te multo si haces lo contrario. Claro, lo difícil es proponer alternativas. Lo difícil es mejorar los trayectos de la empresa municipal de transportes. Lo difícil es conseguir que la empresa municipal de transportes vuelva a tener la velocidad comercial que tenía. Porque desde que gobiernan ellos van más lentos y son más impuntuales. Son datos objetivos que ofrece la empresa municipal de transportes. Lo difícil es recuperar los 6,7 millones de viajeros que ha perdido con Ahora Madrid la empresa municipal de transportes, los autobuses. Lo difícil es aumentar las estaciones de recarga. Lo difícil es hacer aparcamientos disuasorios como los 12, que llevan 3 años presupuestados y no han hecho ni uno. Eso es lo difícil y eso es lo que no está haciendo Ahora Madrid, porque eso implica trabajo y eso implica gestionar y tener que llevar las cosas. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hacen es reducir deuda porque no hacen nada de lo demás y prohibir cosas.
Más allá de las críticas a la política de movilidad del gobierno de Carmena, usted sabe bien que Bruselas tiene en el punto de mira a Madrid por el asunto de la contaminación, que de momento ha habido como una especie de indulto, que Madrid se ha librado de una multa muy grande. ¿Usted en realidad tiene política alternativa para reducir la contaminación sin restringir el tráfico? ¿Eso es posible?
Vale, pero lo primero que tenemos que pensar, por supuesto que lo tenemos, y además creo que el mejor programa para combatir la contaminación lo vamos a presentar nosotros sin ningún tipo de duda. Yo soy una convencida, yo creo que nadie cuestiona que tenemos un problema de contaminación en Madrid. Lo que yo digo es que lo de Madrid Central es un engaño y que es necesario que la gente que sepa que es un engaño.
¿Pero por qué es un
que
engaño?
Que no combate la contaminación. ¿Por qué no combate la contaminación? Y yo os doy, o sea, suelo acompañar las cosas con datos.
Sí.
Madrid Central, ¿cuánto tráfico tiene de todo Madrid? Decid una cifra, ¿cuánto creéis? Es el 1,2%.
¿El 1,2%?
El 1,2% del tráfico de todo Madrid es Madrid Central.
¿De todo el municipio de Madrid?
De todo el municipio de Madrid. Por tanto, es irrisorio. Cuando se han hecho otras políticas por parte del Partido Popular de áreas de prioridad residencial, se hacían con el fin de que los vecinos viviesen mejor y se hacían con el fin de que los turistas también estuviesen mejor en esas zonas. Pero nunca se ha hecho con efectos de combatir la contaminación, porque es una medida que no resulta. Resulta que tú cierras todo eso y lo único que estáis consiguiendo, y eso lo pueden ver todos los vecinos de Madrid, es que bulevares esté ¿Cómo está? Atascado. Que haya grandísimos atascos en Madrid, que Calle 30 tenga cada vez más coches, que en el Retiro se estén acumulando coches, que en la estación de Escuelas Aguirre, que está en el Retiro, estación de medición meteorológica, estén subiendo los niveles de contaminación, y está generando un efecto frontera, y es la realidad. Por tanto, podrán tener una mini zona de bajas emisiones en el centro, pero lo que están desplazando es la contaminación y el problema a otros vecinos que también tienen derecho a la salud. Pero ¿qué está pasando con Ahora Madrid? Que realmente ellos piensan que Madrid es solo el centro, ¿no? Porque su entorno piensan que Madrid es solo el centro, y no es así, y es verdad que es lo mal lucido, pero no es así. Entonces, nosotros creemos que las políticas de contaminación tienen que ser al revés, no de dentro hacia afuera, que es como los plantea Ahora Madrid, sino de fuera hacia adentro. Con esto que planteo, que estas personas, bueno, ellos no han invertido en tecnología, que es lo primero que yo haría para saber exactamente de dónde vienen los coches, cuáles son las rutas, cuáles son las ventanas de tráfico, etcétera, etcétera. Pero se estima que más del 50% de los coches que pasan por Madrid no son de ciudadanos, de vecinos de Madrid. Por tanto, lo primero que tienes que dar es una respuesta a toda esa gente que está viviendo en municipios y que tienen que utilizar el coche para venir a Madrid. Y nosotros lo que planteamos aquí es empezar a utilizar el concepto de corona metropolitana. Eso va a exigir generosidad por parte de todos los municipios. Eso va a exigir que nos tengamos que poner de acuerdo con todos ellos y que decidamos cuál es la mejor manera para que la gente tenga alternativas y que encuentren en el transporte público una alternativa viable, es decir, algo que no les sea más costoso en términos de tiempo. Entonces yo creo que aparte de los aparcamientos disuasorios que planea y nunca hace Ahora Madrid dentro de la ciudad, donde realmente sería más estratégico sería alrededor de la ciudad. Por ejemplo, la A5 debería tener muchos aparcamientos disuasorios a diferentes niveles donde la gente pueda dejar el coche y utilizar el transporte público.
¿Y quién hace esos aparcamientos disuasorios?
Claro,
¿El Ayuntamiento de la capital o
la Comunidad de Madrid?
No. Y por eso yo hablo de corona metropolitana. Y además, existe una necesidad de eso y se demuestra en la Colonia de Cuatro Vientos. ¿Habéis ido recientemente a la Colonia de Cuatro Vientos?
Yo sí.
Bueno, pues es un aparcamiento disuasorio. No lo quieren los vecinos, no ha sido construido con ese fin, vive mucha gente ahí, pero es utilizada como aparcamiento disuasorio porque hay un metro. Así que, dado que existe esa necesidad, dado que se puede planificar, yo creo que la mejor estrategia partiría de hacerlo así. Bueno, luego tenemos muchas más cosas. Que
semáforos en la entrada de Madrid en la 5.
Me parece también una equivocación tremenda.
¿Usted no pondría semáforos?
Es que es un absurdo poner semáforos en la A5. ¿Para qué? O sea, ¿qué se gana con eso?
Ya los hay en la A4 en sentido entrada a Madrid por la carretera de Andalucía.
Sí, sí, sí.
Los hay desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, lo sé. Pero a mí no me parece que sea razonable poner semáforos en la A5.
¿Por qué?
Sobre todo porque el informe técnico, soy una rara avis, soy de las que se lee los informes técnicos. Entonces, me leía hasta los programas cuando me presenté a la
asociación. Era usted la que se leía los programas electorales.
Sí, yo, la verdad es que el PP me lo puso fácil ahí.
Y se lee así. Y se lee usted los informes técnicos del Ayuntamiento.
El informe técnico, y además Felipe lo sabe, porque sabe mucho de Madrid, dice que el tráfico alrededor de Calle 30 va a subir un 300%. Y eso puede
¿Por los semáforos?
Sí, por los semáforos. Lo dice claramente los mismos informes técnicos que presenta el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, eso puede hacer no solo que colapse Calle 30, sino que incluso tengan que cerrar los túneles, que ante esa contingencia tendrían que cerrar los túneles. Pero vamos, hay que recordar que Ahora Madrid no era Ahora Madrid en aquel entonces, era Izquierda Unida, era... Sí. Pues ellos, por ejemplo, para Calle 30, en vez de soterrarla, lo que planteaban era poner semáforos en Calle 30. Y yo me pregunto si los vecinos que viven en esa zona prefieren tener un Madrid-Río o una carretera con semáforos.
A ver, Felipe, ¿qué se nos está olvidando?
Bueno, ya sabe usted que últimamente las mayorías absolutas están realmente caras, no solo en Madrid capital, sino también en otros sitios. ¿Usted prefiere ser alcaldesa con la ayuda del Partido Popular o del PSOE?
A mí, yo siempre he dicho que Ciudadanos es un partido que podría pactar con ambos partidos. Entonces, yo creo que más que preferir un partido que otro, lo que presentaría es un programa. Y yo creo que se trata de buscar afinidades en torno a un programa, más que en torno a personas o partidos.
Pero usted sabe que hay una especie como de mantra psicológico en el votante del centro-derecha que, en función de que vote Ciudadanos, vote el PP, se van a juntar después.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que realmente lo que hemos
experimentado... Eso se ha desmentido en Andalucía estos últimos 4 años, pero sí hay esa sensación de que es la suma de Ciudadanos y PP, en el fondo es la partición de lo que era antes el Partido Popular, en cuanto a los votantes.
Eso no es así exactamente, pero a ver, yo comprendo que se pueda pensar eso. No es solo Andalucía donde hemos llegado a esos pactos, pero sí que es cierto que en los 3 años que llevo yo en el Ayuntamiento de Madrid... Solo ha habido dos partidos que hemos estado en la oposición y ha sido el Partido Popular y nosotros. Yo al Partido Socialista no le he visto en la oposición. Y lo digo por poner, yo creo que se puede contrastar y el contraste perfecto es ver la situación de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, donde nosotros estamos condicionando un gobierno, pero a nadie le cabe ninguna duda en que estamos en la oposición.
Sí.
Y creo que mi compañero Ignacio en sus intervenciones deja claro que nosotros estamos en la oposición, pero el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid está absolutamente entregado ahora a Madrid. Yo haría, a día de hoy no sería capaz de definirte dónde acaba el PSOE y empieza ahora Madrid. De hecho, suelo decir que el PSOE se está comportando como una facción más de ahora Madrid.
Y dígame, ya
así
sé,
que con este PSOE pues estaría complicado, la verdad.
Y ya sé que queda mucho, pero la posibilidad de la que también se ha hablado ya, de que en una negociación Partido Popular Ciudadanos postelectoral haya un cruce de caminos y se repartan ustedes el Ayuntamiento de la Comunidad y que ese acuerdo sea global, es decir, en función del resultado la negociación sea mucho más amplia, que no solamente se decida quién gobierna, quién es la alcaldesa de Madrid o el alcalde de Madrid o quién es el presidente o la presidenta de la Comunidad de Madrid, que eso se negocie en conjunto. ¿Usted esa posibilidad cómo la ve?
Pues la veo como cuando mi hija me empieza a hacer muchas preguntas que empiezan por Easy.
Ya estamos.
Y me empieza a decir, Easy, Easy, Easy. Pues no sé, es que, a ver, si nos podemos hablar de todas las combinaciones.
Se lo digo porque su compañero Juan Marín en Andalucía ha dicho, no vamos a gobernar con Susana Díaz. Y lo ha dicho antes de las elecciones. Es decir, que no estaría mal que ustedes dijeran, si pasa esto, vamos a hacer esto. Y si pasa lo contrario, no vamos a hacer esto.
Bueno, pues
y el votante
dicho,
a lo mejor se aclara más.
Estoy dispuesta a gobernar con cualquiera de los dos partidos.
Y que se negocie también en ese acuerdo con quien corresponda el gobierno de la Comunidad de Madrid.
A ver, yo creo que
en ese pacto, ¿no?
Hemos demostrado durante 3 años que nosotros no hemos sido el partido que se ha caracterizado por negociar puestecitos, ¿no?, y de estar haciendo esos cambalaches. Pero es una cosa que la verdad es que no había valorado. No es el escenario que estaba valorando. Yo, sinceramente, y esto yo sé que es un clásico de salir, pero es verdad que nosotros queremos ganar en estas elecciones. Hemos aprendido mucho en 3 años y creo que nos mereceríamos una oportunidad de hacer, pues implantar un proyecto de sentido común en esta ciudad, que yo creo que es lo que necesitan los ciudadanos.
Ángel Coñado.
Lo mismo, no exactamente lo mismo, pero parecido. El hecho de que los dos principales partidos nacionales, el Partido Socialista y el PP, todavía no es que no tengan candidato, es que no tienen ni idea de quién poner. Y eso todos lo sabemos. Eso da una pista de que dan por hecho que tendrán que sumarse a otra candidatura. Si el Partido Popular presenta un candidato de menor peso del que ponga en la comunidad, ¿querrá decir que se vislumbra ese pacto del que hablaba nuestro director?
Hombre, yo si fuese el Partido Popular trataría de poner a alguien con mucho peso en los dos sitios, sinceramente. Entonces, no lo sé, ya es ponerme en la cabeza de otro partido que no es el mío. No sé cómo estarán pensando. Yo sí que creo, así que la parte del Partido Popular, yo creo que deberán elegir a las personas que entiendan más oportuno. Además, ellos lo tienen fácil porque utilizan la técnica del dedo, que eso siempre es muy, bueno, te da más maniobrabilidad, por decirlo de alguna manera. Y lo del Partido Socialista me parece raro, porque es un partido que tiene primarias como nosotros, pero son primarias muy curiosas, porque nadie levanta la mano hasta que alguien se lo diga. Entonces, no sé, es llamativo. No sabemos lo que va a ocurrir. La verdad es que no me atrevo a pronunciarme.
Pedro Águeda, a ver, tu pregunta.
No,
para
Begoña
Villacís, a ver.
Quería preguntar a la señora Villacís, porque ha hablado de varias cosas que ha hecho este ayuntamiento. No hemos hablado de la gestión económica. Yo quería saber qué opinión tiene de cómo ha gestionado la señora Carmena la deuda brutal que heredó de los ayuntamientos del PP.
La verdad, sí.
Y cuál sería su política en ese sentido, si continuista, si la reducción, que parece bastante abultada, de la deuda que se dejó, es la senda a seguir, si los tiempos económicos nos empujan hacia otro tipo de política, no sé.
Bueno, yo creo que cualquiera que me conozca y sepa la política que he llevado durante estos 3 años sabe que me encanta esta pregunta. Vamos a destrozar unos cuantos mantras de ahora Madrid.
No tenía ni idea.
Me encanta, muchas gracias. Lo primero, yo quiero recordar que cuando me presenté a las elecciones había solo un partido que decía que no pagaría la deuda porque era ilegítima, y ese era Ahora Madrid. También iban a hacer una banca pública municipal, etc, etc. Bueno, pues resulta que 3 años después, de lo único que sacan pecho es de haber reducido deuda.
No está mal, ¿eh? A mí me alegra mucho que la gente saque pecho por haber reducido la deuda.
A mí también, pero si te digo que han subido...
Parece muy bien que saneen las cuentas.
A mí me parece fenomenal, pero claro, si te digo que vamos a pagar el IBI más alto de toda la historia...
Eso ya
pues igual
cosa.
Te empiezas a explicar por qué estamos reduciendo deuda. Si te digo que han batido récord en ejecución presupuestaria, es decir, que han hecho un presupuesto y han batido récord de incompetencia, diferencia en ejecutarlo, pues ya el año pasado, ¿sabes cuánto ejecutaban de presupuesto en inversiones? Un 33%. Un 33%.
¿Y el resto que han hecho?
Es como si yo, se ha ido a reducir deuda y a superávit, 1.000 millones de euros de superávit, y han reducido deuda. 33% de ejecución.
Pero eso es lo que hacen los liberales, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. No, lo que pasa es que
es una política liberal, coger el dinero y pagar la deuda.
Claro, sí, sí. Si nosotros, de hecho, cuando le decíamos, oiga, tienen que, en el primer presupuesto, oiga, destinen más a reducir deuda porque se puede perfectamente. Nos decían, es que para usted los bancos van antes que las personas. Pues supongo que ahora, para ahora Madrid, ahora mismo, los bancos van antes que las personas. Porque, claro, ¿cuántos centros de mayores han hecho de los presupuestados? Ninguno. Uh-huh. ¿Cuántas bibliotecas han hecho de las presupuestadas? Ninguno. O sea, de todas las cosas que habían prometido, centros culturales que habían prometido, centros cívicos que habían comprometido, ninguno. No han hecho ninguno. ¿Por qué? Porque eso exige gestionar. Ha sido el ayuntamiento que se va con un legado más pobre de todos los ayuntamientos que hemos tenido previamente, para que os hagáis una idea. Entonces, ese año pasado, el año pasado fueron 33, pero es que el año anterior no llegó a 30 de ejecución presupuestaria. O sea, lo nunca he visto. Es como si llegas a casa y dices, cariño, no sabes lo que he ahorrado este mes. No sabes lo que he ahorrado este mes. Bueno, sí, pero es que no he pagado los libros de los niños, no he pagado el gas, no he pagado el agua, no he pagado la luz.
En resumen, ¿le ha gustado la gestión económica, no? Que es lo que le quería preguntar. No,
la verdad es que ha sido un desastre, porque la gestión económica se ve sobre todo en la capacidad de llevar a cabo un proyecto, ¿no? De que se materialicen mejoras para los ciudadanos, que los polideportivos no estén tan deteriorados como están en la actualidad. Y bueno, básicamente lo que todos los actores municipales que están a cargo de edificios, de tal, sí, lo que te dicen es dejadez absoluta por parte del ayuntamiento.
A ver, que me queda poco tiempo, Pilar Santos, y luego también Felipe Serrano. A ver, Pilar, que estás ahí en el Congreso.
Por cierto, pregunta último, para... con respecto a la deuda, diré, sí, que estamos pagándolo, por gestionarlo tan mal, estamos incluso pagando más de lo que deberíamos por estar amortizando anticipadamente deuda.
Pues le van a dejar, entonces, al que venga después, le van a dejar sin deuda.
Saneadito todo.
Entonces,
pero,
ya le digo.
Pero con la ciudad muy degradada, con la ciudad más sucia de lo que estaba antes, según todos los indicadores, con la ciudad más contaminada que estaba antes, según todos los indicadores. Es decir, no, porque el presupuesto está para utilizarlo y utilizarlo bien. Y si no eres capaz de gestionarlo, porque no son capaces de gestionarlo, es la verdad, pues por lo menos reduce los impuestos a los ciudadanos. No les siga subiendo el IBI como han vuelto a hacer este año.
A ver, Pilar Santos, que estás ahí en el Congreso, tu pregunta para Begoña Villacís, que yo creo que te escucha también.
Muy
sí,
rápida.
Sí, venga.
Ayer el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, confirmó lo que había sido un rumor hasta ahora, que el PSOE, que Pedro Sánchez le había ofrecido ser el candidato a la alcaldía. Yo quería saber si usted cree que sería un duro oponente. Está claro que Carmena lo va a ser, porque viene con empuje, pese a la mala gestión a su juicio. Yo quería saber si, más allá de que el PP está perdido, no sabe a quién poner, quiere un perfil femenino, no lo acaban de confirmar y van pasando el tiempo, y quizá, como sea muy desconocido, va a tenerlo complicado para hacer esa campaña. Grande Marlaska lo conocen todos los madrileños, tiene ahora mismo el podium del Ministerio de Interior. Yo quiero saber si esa candidatura sí que le preocupa más.
Ya. Pues,
a ver.
No, la verdad es que no me preocupa. Yo creo que aquí cada uno va a hacer por presentar su proyecto político. Creo que además también van a recolectar los frutos de lo que han hecho durante estos 3 años. Y si los frutos que recolectas es que no has hecho nada, no has hecho una labor de oposición, no has condicionado realmente, has llegado a pactos presupuestarios que luego se han pasado por el arco del triunfo y realmente pues la labor ha sido estéril, eso también lo van a cosechar. Yo estoy muy segura del proyecto que nosotros hemos llevado a cabo en el Ayuntamiento de Madrid con 7 concejales, que hay que decirlo porque éramos muy poquitos. La verdad es que hemos estado muy presente a nivel de barrios, hemos estado muy presentes, hemos adquirido muchísimo conocimiento y la verdad es que me siento muy, muy, muy segura del proyecto que vamos a presentar.
A ver, Felipe Serrano, para ir terminando.
Sí, cuando se acercan las elecciones municipales y autonómicas, todos los equipos se refuerzan. Ya sé que a Begoña Villacís no hay nadie que le haga sombra en Ciudadanos, pero ¿qué tiene usted en la cabeza? Si piensa ser alcaldesa, necesitará tener un equipo más potente del que tiene ahora. Cuéntenos.
Más numeroso, seguro.
Sí, pero cuéntenos en qué está pensando, quién se quiere reforzar.
Pues lo primero te diré que hay muchísima gente que afortunadamente me hace sombra en Ciudadanos, sobre todo en Ciudadanos de Madrid. A día de hoy tenemos a más de 200 personas bastante cualificadas, porque hemos hecho...
¿200 ha dicho usted?
Sí, haciendo en grupos de trabajo que están haciendo el programa del Ayuntamiento de Madrid, que está prácticamente terminado muchas de las partes. Uh-huh. Gente muy cualificada. Tenemos la suerte de tener un perfil profesional muy bueno, sobre nuestra base de afiliados. Sí. Y ahí hay gente que es bastante, bastante crack, la verdad.
Fichajes de campanillas.
Hombre, yo supongo que creo, o sea, nosotros siempre hemos dicho que tenemos la puerta totalmente abierta al talento. Y entonces, por supuesto, y yo creo que si alguien tiene talento y quiere, le gusta pensar en ciudad, en el proyecto de lo que van a suponer las ciudades en un futuro, yo creo que la puerta de Ciudadanos la va a tener abierta.
A ver, Javi Fernández Arribas, que terminamos.
Ciudadanos en Madrid tiene ya carácter propio y no depende tanto de Albert Rivera o incluso de la posición de Ciudadanos respecto a Cataluña, que sí le da un plus bastante importante en el resto de España.
Yo creo que en Madrid tenemos ya una autonomía y una sustantividad propia, sin lugar a dudas. Y además me ayuda que el hecho de que yo soy la secretaria de Política Municipal a nivel nacional. Así que las líneas estratégicas de lo que es política municipal pues son las en las que yo estoy trabajando. Por eso te digo que nosotros sí, tenemos una autonomía, tenemos una sustantividad. Hemos estado haciendo mucho trabajo. Oye, yo cuando voy por la calle ya me conoce todo el mundo, os parecía una tontería, pero hace 3 años no nos conocía a nadie. Entonces quiere decir que hemos estado haciendo trabajo y lo hemos estado haciendo, yo creo que, en mi opinión, humildemente, razonablemente bien.
Y una cosita, ¿y lo del carril bici en...?
Ya estamos.
Eso lo vamos a quitar.
Está obsesionado con Cameron y con el carril bici de los bulevares.
Y la Gran Vía.
¿Pero por qué? Porque el carril bici, nosotros creemos en los ciclocarriles.
Es un peligro para los ciclistas.
Absolutamente.
¿Lo va a quitar usted de los bulevares?
Sí.
Javier va en bici, ¿no? Entonces,
sí, exactamente. Cambiar...
Ni se me ocurre. No estoy loco. Para
pero por el carril.
Pero yo, claro, sí, yo sí he ido en bici muchas veces.
Y por los autobuses que van al lado.
Yo sí he ido en bici muchas veces. Y
ese carril lo va a quitar usted de los bulevares si es alcaldesa.
Vamos a poner un ciclocarril, que es lo que había antes, el carril 30, por donde pueden convivir una bici, pueden convivir un coche, pero creo que el carril bici tal y como está planteado a nosotros no nos gusta. Y además ya hemos denunciado muchas situaciones de peligro que se están produciendo ahí, sinceramente.
Pero no van a suprimir los carriles bici de Madrid, entonces.
Que sí, los carriles bici que han hecho ellos, sí, lo que vamos a mantener son ciclocarriles, son distintos. A ver, yo os digo, un ciclocarril es, es un carril en el que pueden convivir tanto el coche como la bici, es un carril de uso mixto, es un carril que le da una entidad a la bicicleta como de vehículo, que es realmente lo que es. Y a nosotros nos parece mucho más interesante, y a muchas asociaciones de ciclistas les parece mucho más interesante la fórmula de los ciclocarriles que la fórmula de los carriles bici.
Bueno, pues lo
así
veremos.
Que vamos a quitar esos carriles bici, va a mejorar el tráfico, va a mejorar la movilidad, va a mejorar en consecuencia la contaminación y vamos a dar muchas alternativas para que la gente pueda utilizar el transporte público.
Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en Ayuntamiento de Madrid, gracias por su tiempo esta mañana y acompañarnos en esta tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hablaremos, que queda mucho de aquí a las elecciones.
Sí, queda mucho.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, gracias por tu visita. Tienes que venir más a esta tertulia.
Yo encantado, siempre que queráis, aquí estaré.
Además de Madrid, además que nadie.
Por eso digo que tiene que venir más. Hasta luego, Lolos. Aquí sí que hay Javier Fernández Arribas, Pedro Águeda, Ángel Collado y Pilar Santos. Camino de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid, un momento que seguimos.
Pues de 3.000, por ejemplo, inversiones.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho aposta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos.
A ver,
abiertan.
Sara. ¿Cómo has dicho tú?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 4:30, comenzamos con baloncesto. Estudiantes Barcelona. En segunda, partido de liga. Alcorcón Elche. Y a las 4:45, partido amistoso de la selección española de fútbol. Desde Las Palmas, España, Bosnia.
Vive todo el deporte en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Antes de recoger esta tertulia, que quiero escuchar vuestra opinión rápida, si es posible, al hilo ha salido la conversación con Begoña Villacís, a ver, Pedro, por ejemplo, de lo que está pasando en Madrid, en el Ayuntamiento, la pelea interna, la fractura, la avería, Manuela Carmena dice que ella no tiene nada que ver con Podemos, que ya va por libre, el grupo de concejales que se va con ella, ¿esto cómo va a acabar? ¿Esta película cómo va a acabar, Pedro? ¿Qué pronóstico haces o qué claves das de lo que está ocurriendo?
Pues yo creo que se va a imponer el bien superior, y el bien superior es que hay que llegar a ciertos acuerdos, a que haya quien se tenga que tragar sapos para evitar que, bueno, pues que la derecha vuelva al Ayuntamiento de Madrid que ocupó durante tantos años. Esto parte de esa capacidad de análisis que se le ha atribuido a Podemos, tan importante para señalar en la crisis a los responsables, etcétera, las carencias que hay cuando se mira hacia adentro, ¿no? Quiero decir, el problema es que aquí hay un debate, que es que hay mucha gente dentro del proyecto de Ahora Madrid que piensa que el trabajo de desborde popular y toda esta retórica es la que llevó les llevó a echar a la derecha del ayuntamiento, y yo creo que si no fuera por la figura de Manuela Carmena, conjugada con un ascenso en ese momento todavía al alza de Podemos, no se hubiera conseguido eso. A partir de esa confrontación de análisis, pues hay quien cree que hay que imponer un sistema de primarias, que hay que orillar a los concejales de Carmena, y yo creo que Carmena ha sido un éxito para la izquierda madrileña. Fue la que confirmó la llegada de la izquierda al poder en el Ayuntamiento de Madrid, y que al final todos van a ser conscientes de eso y que se van a tapar y se van a tragar algunos sapos para que al final las cosas vayan pues en orden a conseguir y a reeditar el gobierno de ahora Madrid en el Ayuntamiento.
Sí, sí, al final seguro que hay reconciliación, hay un interés común, que aparte del doctrinario de la derecha y la izquierda, de seguir en el poder. Es decir, Carmena necesita a Podemos, aunque no es muy diplomática a la hora de referirse a Podemos ni a Pablo Iglesias, le debe el cargo a ella y Pablo Iglesias le debe a Carmena el hecho de tener en su órbita al menos el principal ayuntamiento de España. Es decir, no, al final pues querrán seguir, tienen muchas posibilidades, pues no tienen moral de victoria al fin y al cabo. El hecho de que según los estudios sociológicos y bueno la tendencia política del país vaya una división casi por mitades, que es también lo que amenaza o dice el CIS que va a ocurrir en Andalucía entre el centro-derecha, y no digamos si además le sale la perla y la joya de que Vox se meta con ese 2, 3, 4%, que tenga un concejal o ninguno, pero que acaba restando al otro bloque, pues les da unas posibilidades, en fin, que lo dan por hecho, ni más ni menos. Es decir, el hecho, la pelea en el Partido Socialista, porque nadie quiere ser candidato, Marlaska tampoco, y no la hará ni obligado, porque no van a conseguir obligarle.
Además, él ya ha desvelado que esa conversación es anterior y que ya es ministro y que eso es una conversación del pasado.
Y que no está por la. Y le van a presionar, pero le van a presionar relativamente, porque no es un hombre de partido, entonces él puede irse a su plaza, que es al Supremo, donde quiera, y en cualquier momento
está muy contento de estar donde está.
Exactamente, está el sueño de su vida, ser ministro, no lo consigue con el PP, lo ha conseguido con el Partido Socialista. Esa ensoñación que se está haciendo el Partido Socialista, que Marlaska sería una marca que sería atractiva para cierta izquierda muy moderada, porque al fin y al cabo tiene una concepción de su lucha antiterrorista que está bien visto
y que no espanta
por el centro
el voto conservador,
derecha, es decir, no le espanta, y que Carmena, sin embargo, con Podemos a todo ese espectro más izquierdista le podría dar un cierto margen de cancha, porque el Partido Socialista está abocado en estas elecciones pues a seguir de cuarto partido, que sería realmente triste para ellos, y por eso al final pues se pondrán de acuerdo, porque tienen una cierta ventaja, tienen unas grandes posibilidades de seguir en el poder, y ambos se necesitan, no hay que ir más allá.
Pilar, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo estoy de acuerdo con Ángel y con Pedro, que al final se llegará a un acuerdo. Carmena ya empezó a decir en septiembre, a principios de septiembre, que quiere volar sola. Ella se ha fortalecido en esa plaza, que es verdad que a la que llegó con la ayuda de Pablo Iglesias, pero ella quiere decidir quién es su número dos. Ella dijo una frase que me gustó mucho a mí en septiembre, cuando empezó a lanzar este mensaje. Dijo: el presidente de la Comunidad de Madrid elige a sus consejeros, el presidente del gobierno elige a sus ministros, pero el alcalde no. Tienen que ir determinado por las listas. Entonces aquí el problema han sido las listas. Pablo Iglesias ha querido colocar, le ha querido colocar como número dos, al menos como número tres, pero en las primeras filas, a Julio Rodríguez,
sí,
el ex GEMAT, y ella ha dicho que no, que ella prefiere a Marta Higueras, que es su mano derecha y una mujer de la que es amiga desde hace más de 25 años. Entonces, en esa pelea entre Pablo Iglesias diciendo no, yo te coloco a Julio Rodríguez, ella que no, pues en ese tira y afloja están, pero yo entiendo y auguro que llegarán a un pacto en el que también entrarán los otros concejales que se han revelado y a los que les tienen suspendidos cautelarmente de militancia.
De todas maneras, como todo se contagia, hoy creo que es La Vanguardia, sí, sé que es La Vanguardia quien publica, que en el Ayuntamiento de Barcelona ahí se está entrando en un proceso muy parecido, pero además de manera preventiva Podemos ha dicho que el que dé un paso como los de Madrid está fuera, y todavía no hay nadie que haya dado el paso, porque Ada Colau, que tiene su propia marca, está diciendo: aquí el equipo de gobierno, la candidatura la hago yo porque la marca la tengo yo. Y aquí es una cuestión de marca electoral al final. Es decir, ¿qué es más rentable para el voto, para repetir la alcaldía de Madrid? ¿La marca Carmena o la marca Podemos? Y ese es el debate. Como tú dices, es un bien superior que es ganar. Y se pondrán todos alrededor de la marca que más pese. Pedro,
pues es que es de sentido común. Estamos hablando de lo que supone electoralmente Carmena, porque vamos a ver. Manuela Carmena fue una persona que anuló las estrategias del miedo que se lanzaron mediática y políticamente contra Podemos durante su formación. Carmena era alguien en quien un determinado electorado de Madrid, uh-huh, pues confiaba o que podía confiar y podía votar sin que entrara la divergente del asunto, pues de vamos a instalar los soviets en la capital si gobierna ahora Madrid. Con la figura de Ada Colau no es que pase lo mismo, es que pasa más, es que todavía tiene más impronta la figura de Ada Colau, si me apuras, que la de Manuela Carmena, y más empuje electoral. Entonces, de esto hay que ser conscientes. Esta es la política y así se ganan las elecciones. Pues que sería mejor que todos los ciudadanos, cuando vayan a votar, se supieran los programas de memoria, los contrastaran y los pasaran una hoja de Excel para pues sí, pero es que el candidato es súper importante.
Muy importante. Las elecciones del Ayuntamiento de Madrid, el 26 de mayo, son las más importantes junto con las del Ayuntamiento de Barcelona, pero el Ayuntamiento de Madrid es la primera división de las elecciones en el 26 de mayo.
Pero eso va en contra un poco.
Es el escaparate nacional.
Va en contra un poco de lo que es la esencia regeneracionista de la política que ha estado planteando Podemos desde que inició y desde que se creó, ¿no? O sea, todo el tema de las primarias. Ya hubo un primer acto con la elección de Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid, que provocó la salida de la representante anticapitalista en la Asamblea, de Lorena, que siempre le llamo Leonor, ¿no?
Lorena Ruiz Huertas.
Sí. Y dentro de lo que son las bases de Podemos, dentro de lo que son sus planteamientos básicos como formación política, este tipo de cuestiones yo creo que chirría y produce cierta...
No, ellos están diciendo que esto les hace daño, lo que pasa es que estamos en noviembre, es decir, de aquí a mayo tiene que llover.
Yo estoy de acuerdo con el pragmatismo, como bien decía Pedro. Oiga, mire usted, aquí de lo que se trata es de ganar elecciones y hay que ver de qué manera mejor posible se puede acceder a ello, ¿no?
¿El Partido Popular cuándo va a decidir quién es en esta batalla de Madrid tan relevante, Ángel Collado? ¿Va a decidirlo al modo Rajoy 15 días antes o va a tomar una decisión?
Al modo Rajoy seguro.
Sí, ¿no?
Forma parte de sus estatutos el candidato.
Porque acordaos la decisión de que Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes fueran las candidatas, había quien decía que va a tomar la decisión el día después de las elecciones.
Bueno, se tomó el día después, ¿no? Pero
antes de que se cerrara la ventanilla.
15 días antes de que se cerrara el periodo oficial. Bien es cierto que, a diferencia de entonces, quiero decir que entonces había una señora, que era Esperanza Aguirre, que llevaba meses diciendo que quería ser candidata. Y ahora que sepamos, no hay nadie que haya dicho que quiere ser candidato.
Esperanza Aguirre.
A Rajoy lo que le costó es ceder y entonces... Y ahí no era imputable a él. Hubo unas fuertes resistencias de todo lo que era el aparato del partido. Incluido, por cierto, alguno de los que ahora mandan mucho, para que no fuera Esperanza Aguirre. Que Esperanza Aguirre, a pesar de que estamos hablando de Carmena y ganó y no sé qué, no, Esperanza Aguirre ganó las elecciones y quedó primera. Ya sé que es una disquisición que igual no viene a cuento, pero no estaría de más que ahora que se van a presentar los cuatro, recordáramos que no estaría de más que alguien planteara de verdad y pusiera sobre la mesa el derecho de los madrileños y del resto de los ciudadanos de cada capital de provincia a elegir a su alcalde más directamente, porque esto de que luego decidan entre ellos quién lo pone no me parece, y que se evaluará, por cierto, cuando acabe el mandato, si está Madrid peor o mejor que cuando llegó Carmen al ayuntamiento.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de viernes 16 de noviembre en Buenos Días Madrid. Vamos a ir recogiendo.
En Onda Madrid somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
A ver, que a la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1, Laura Cabrera, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Ha
puesto Fernando Arellano una música muy europea, muy así de Eurovisión.
Sí, sí.
Será por la Liga de las Naciones.
Fernando Arellano,
en la que seguramente España no va a estar.
Es europeísta.
Por el chasco, ¿no?
Es europeísta. A ver.
A ver, pues hablaremos de España, a ver,
España.
La otra.
Si hablamos de España, si ponemos a hablar de España.
Coges el marca y el as.
Nos entra la melancolía, sí.
Bajonazo. Muchas dudas.
Coladero, dice
Coladero,
el Marca.
Dice el Marca.
Sí, es que no puede ser.
Sergi Roberto, De Gea, Asensio.
Hay culpables.
Empezamos a ir poniendo el dedito.
Otro clásico de arriba, es Asensio. Está Cameron, está el Carril Bici y Asensio.
No,
Pues yo me quedo con Luis Enrique, que creo que tiene.
Carril Bici, los bulevares, Cameron y Asensio.
Que me quedo con Luis Enrique, que tiene mucha razón en lo que dice. Estamos en ese periodo de búsqueda y de encontrarnos, porque desde luego esta España no es, y veremos si será algún día, aquella que nos hizo campeona de Europa, y no queda otra cosa que asumir que estamos en un periodo de transformación, de cambio generacional, y bueno, ayer se evidenció. Solo nos queda además mirar a Wembley, y el próximo domingo ese partido entre Croacia e Inglaterra es vital para las dos, porque además eso sí que es un partido de todo o nada. La que gane va a la final a cuatro de esta competición europea, y la que pierde desciende de categoría, así que a ver si entre ellas se matan y entre
España
medias
se queda
empatan
como está.
Y España va a la final termina yendo de rebote a la final a cuatro.
Laura, yo me permito una idea.
De la Liga de las Naciones, dígame.
Además es de la Leti, Rodri, en el centro del campo.
Ya estamos. Bien, ¿no?
Déjale, muchacho, que tenemos
un partido
con el Barça.
No, 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 que hay que poner a Rodri.
Ah, hay que poner a Rodri.
Déjale tranquilo. Jugará con los amistosos, va a jugar.
Sí. El que no va a jugar, por cierto, es Sergio Ramos, que tuvo una sobrecarga ayer y vuelve directamente, no va a Las Palmas. Así que, bueno, pues pendientes también del capitán de la Roja y del Real Madrid. Pero bueno, no solo es España, hablaremos de muchas otras cosas en este partido de la una. Tenemos jornada de segunda división y vamos a tener hoy dos protagonistas muy especiales, dos chavales que este año, de la mano del Alcorcón y del Majadahonda, han debutado en el fútbol profesional. Se trata de Borja Galán, que fue canterano del Atlético de Madrid B, coincidió entre otros, por ejemplo, con Saúl o con Tomás o con Oliver Torres, y que este año ha debutado en segunda división con el Alcorcón, y con David Andújar, que el domingo pasado debutaba por primera vez en segunda división con el Rayo Majadahonda en esa victoria ante el Almería. Hablaremos también de una bonita historia en un Fuenlabrada Navalcarnero que tenemos este domingo, un derbi más, pero con los valores de siempre, así reza su cartel, y hoy vamos a hablar con dos históricos de estos dos equipos, sus dos delegados históricos, Ramón Pajuelo y Ángel Carrizo, para hablar de fútbol, pero para hablar sobre todo de valores. Partidazo el que viene en la Liga Iberdrola, Barcelona-Atlético de Madrid el domingo, es decir, en la lucha por la Liga. Son los dos equipos que están aspirando ahora mismo por la Liga Femenina en nuestro país. Y en baloncesto analizaremos la victoria, una más ayer, del Real Madrid en la Euroliga, y también toda la Liga CB por delante que nos espera este fin de semana.
Laura Cabrera, a la una, el partido de la una.
A la una y
que
tres,
vaya muy bien,
después,
no,
del boletín.
Tres, después de boletín.
Eso es.
Aquí lo dejamos.
Adiós.
Pedro Águeda, que vaya bien. Hasta el próximo día. Aquí te esperamos, Ángel Collado. Adiós, Pilar Santos.
Días.
Puedes seguir dándole a la tecla, ¿eh?
Venga, adiós.
Sigue ahí con la tecla. Adiós, Javi Fernández Arriba.
Buen fin de semana para todos.
Hay que dar los buenos días a Ley del Valle.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 4:30, comenzamos con baloncesto. Estudiantes Barcelona. En segunda, partido de liga, Alcorcón Elche. Y a las 9:45, partido amistoso de la selección española de fútbol. Desde Las Palmas, España, Bosnia.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Elena Miñambres, va a llover poco, mucho, regular. A ver si se van ya estos de la tertulia, que siguen ellos con lo suyo.
Es que seguís con la tertulia en cualquier esquina.
Ellos siguen ahí hablando, si es que
madre
se van.
Madre mía, hala, mi vida, venga.
Iros ya, cierra la puerta, niño.
Está la cosa tranquila.
A ver, que se escapa el gato. Que, escúchame, el tiempo.
El
paraguas, que te tengo que llevar el paraguas.
El paraguas lo tienes que llevar, y sobre todo durante la jornada dominical, porque hoy y mañana van a ser días calcados a los que tuvimos ayer y antes de ayer, que puede salir el sol, que puede venir la nube y que puede descargar un chubasco.
Pues ya está.
Así que hoy y mañana sí. Temperatura hoy en torno a 15-16 grados, muy parecida a la de ayer, y cuando descienden un poquito más es el domingo, cuando va a llover bastante. Así que el domingo mejor no salir de casa ni hacer planes al aire libre.
Que se acerque por el Mediterráneo, en la parte sur de Valencia,
en el
norte de Alicante, está...
Que se olviden, fin de semana, para quedarse, si puede ser, en su casa, porque durante todo el fin de semana va a seguir lloviendo y ya tenemos mucha lluvia caída durante las últimas.
Pero está hablando de unas cantidades
horas.
Importantes.
Más,
¿no?,
de 300 litros por metro cuadrado.
Qué,
o sea,
barbaridad.
Que el temporal está sobre todo focalizado por esa parte de España, así que si pueden, no viajen durante el fin de semana hacia el Mediterráneo.
Elena Miñambres, que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente, feliz fin de semana.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, con Menarejo.
Aquí estamos.
Y además moreno.
Recogiendo.
¿Tú por qué estás moreno?
Porque camino por la calle.
Yo
te veo morir, pues no sé, ya me contarás que calle es, por la Puerta del Sol.
No,
debe ser,
pues unas zonas estupendas de Madrid, como todo Madrid, donde uno puede dar unos paseos estupendos.
Pues ahí te veo moreno,
pues
chico,
no sé.
Más que ayer,
pues no
sé
pinto,
qué has hecho ayer.
Yo no me pinto, porque pinto porque cuando me pintan parezco una puerta, o sea que no...
Bueno, claro. Toquecito de rímel nunca te viene mal, ¿eh?
Ya, bueno,
te advierto.
Hay que sujetar la pestaña.
Bueno.
¿De aquí a la una, qué?
Pues mira, según Elena Millambres, nubes y claros con posibilidad de chubascos, que es lo que dicen los hombres y las mujeres del tiempo cuando
dicen
saben,
los del tiempo.
Cuando saben que así no se equivocan nunca.
Exacto.
Porque claro,
no se equivocan
nube,
nunca, ¿no?
El claro o posibilidad de chubascos.
Es que no se equivocan.
Bueno, en fin, bien. De acuerdo, los nuestros no.
Los nuestros.
Otros a lo mejor.
Los nuestros de Telemadrid aciertan siempre.
Otros a lo mejor sí.
Venga más.
Hoy es el día de las librerías.
Qué bien.
¿Te habías enterado?
Qué día más bonito.
Sí, van a abrir por las noches, van a tener descuentos, estas cosas. Vamos a hablar de ello con el gremio de libreros.
Yo sigo leyendo el libro de papel.
Ah, yo también.
Sí.
Yo no me acostumbro.
Y eso que también tengo el electrónico, que es cómodo para cuando vas un viaje, en un avión,
pasar la
tren,
hoja y es malísimo.
Pero lo del librito de papel es una cuestión ya psicológica.
Bueno, en nuestro ratito de oyentes, que yo sé que te gusta mucho,
mucho.
Si el otro día te contábamos que se pueden hacer joyas con las cenizas de los difuntos.
Qué bonito.
Ahora también se pueden hacer joyas con los cordones umbilicales de los hijos.
Oh, es impresionante.
Ah, por favor.
Bueno,
¿algo más? Vamos a preguntar a los oyentes qué guardan de sus...
Sí.
De sus hijos, ¿tú qué guardas de los tuyos?
Los dibujos que hacían de pequeños.
Mira, yo también tengo uno con unas gallinas con cuatro patas, que son fantásticos.
Sí, tendremos nuestra tertulia. Papi, te quiero mucho,
exacto.
Por si acaso se les olvida.
Exacto. La tertulia, la clara agenda, nuestra sección, no estamos locos, cosas de casa, en fin, un montón de cosas que ahora cuento más.
Que vaya bien,
cuando
hasta
te vayas,
una, del Valle.
Cuando te eches.
Me voy. A las seis nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les saludo, Juan Pablo Colmenarejo.